10:35 y viajamos a la ciudad de La Plata porque la municipalidad de allí rechazó el pedido de las organizaciones de inundados para que se restituya de algún modo los bienes materiales perdidos durante el temporal. La campaña Taza Zoom, denominada así, fue llevada a cabo por familiares de víctimas de la inundación y la asamblea de inundados durante todo el año pasado. Los más de 6.000 vecinos platenses inundados y no inundados están exigiendo al municipio una serie de puntos: la suspensión de aumento de la tasa Zoom para todos los vecinos y, en segundo lugar, el pedido de exención del pago por un año a los inundados. El pedido se entregó al intendente Pablo Bruera y también al Consejo Deliberante. Para saber el porqué de este rechazo, estamos en comunicación con Alejandro Albano, integrante de la Asamblea de Inundados de Tolosa. Alejandro, buenos días. Diego te saluda.
Sí, hola, ¿cómo te va, Diego? ¿Cómo andas?
Bien, Alejandro, ¿cuál fue el motivo que les dio el intendente o quien les haya dado una respuesta del municipio para estas cosas que vienen demandando?
Sí, en realidad, digamos, el intendente no hemos tenido ninguna respuesta, o sea, no hemos tenido una respuesta política, sí hemos tenido una respuesta técnica de quien dirige el órgano de recaudación municipal, en el cual nos dice que el municipio no está en condiciones económicas de poder hacer frente a esta exigencia que hacemos los inundados.
¿Qué es la tasa Zoom que vienen reclamando justamente la suspensión del aumento?
Es la tasa que todos los habitantes de la ciudad de La Plata pagamos los inundados. Es el impuesto municipal.
Ajá, un impuesto municipal. Y hasta ahora... Claro. ¿Qué respuestas recibieron a partir de la inundación por parte del gobierno platense y también del gobierno nacional en apoyo a la gente que sufrió la pérdida de cuestiones materiales, por ejemplo?
Mira, en realidad, digamos, no hubo ningún tipo de ayuda organizada. Desde el ámbito municipal se hizo un uso indiscriminado de algunas mal llamados subsidios, porque... En realidad, digamos, hablar de 2.500 pesos de alguien que perdió casi todo en una inundación es nada. Y se hizo de una manera poco clara, no sabiendo de qué partidas presupuestarias el municipio la sacaba, no siendo publicado de manera clara esta solicitud por parte del municipio para que la gente lo pudiera hacer. Ni siquiera, tampoco se facilitó, digamos, habiéndose supuestamente hecho algún tipo de relevamiento de las zonas afectadas, cosa de que los vecinos no tengan que hacer un pedido, porque, por ejemplo, en un momento había que hacerle una carta al intendente pidiéndole un subsidio, como que alguien que después pasó la inundación y su casa se entró por 1.80 m, tiene que hacerle una carta al intendente. La verdad que es denigrante y bueno, y demuestra a las claras la poca sensibilidad que está teniendo el gobierno municipal. De parte de la provincia tampoco se ha hecho nada, porque ha habido uno o dos proyectos que están ingresados en la Cámara de Diputados y ninguno prosperó, con lo cual, digamos, no hay ninguna ayuda tampoco desde ese ámbito, ¿sí?
¿Y qué balance hacen de las obras que se pueden haber comenzado para que esto no se pueda repetir, no?
Mirá, las obras, lo que sabemos es que hay algunas que han empezado, algunas otras que han sido licitadas, pero sabemos que hay muchas que faltan licitar, que falta un detalle técnico de las mismas como para que puedan avanzar, por ejemplo, y además, digamos, de los distintos ríos o arroyos que tiene La Plata, solamente están encarando uno, que es el principal, digamos, si querés, es el principal o el que sufrió más afectado, que es el arroyo del Gato, pero hay otros arroyos que no están siendo tenidos en cuenta en estas obras. Y además, lo más preocupante en todo es que sabemos positivamente, hay relevamientos hechos de que hay estas partidas que están asignadas a estas obras, la provincia la está subejecutando, con lo cual, digamos, estamos sabiendo que las obras que supuestamente en un determinado plazo, que están hablando de 2 o 3 años, ese plazo tampoco se va a cumplir, porque si las obras están, las partidas están subejecutando, o sea, el panorama que tenemos, la verdad, es muy preocupante.
Alejandro, a principios de julio la Cámara en lo Contencioso y Administrativo rechazó el planteo del gobierno bonaerense que contaba 67 víctimas por la inundación en La Plata, y esta Cámara oficializó 89 muertos por la inundación de 2013. Exacto. ¿Ustedes qué pensamiento tienen en torno a este intento de ocultar víctimas por parte del gobierno?
Mirá, la verdad, nosotros hemos estado activamente apoyando esta sentencia, digamos, todos los martes, tanto grupos de familiares como grupos de asambleístas de las distintas asambleas barriales, hemos estado haciendo una constante presencia en la Cámara. Todos los martes hemos estado, inclusive hemos hecho una actividad frente al mediodía, frente a la Cámara, exigiendo que precisamente se pronunciara a favor del fallo del juez Arias. Con lo cual, digamos, entendemos que ese pronunciamiento de la Cámara es algo gratificante en esta lucha que estamos emprendiendo, porque es algo a favor de nuestro reclamo. Entendemos que eso es ese pronunciamiento a favor es muy beneficioso en búsqueda de la verdad y demuestra además las intenciones claras de la provincia en el tratar de ocultar el entramado que hay en esto, porque si inicialmente la provincia determinó que había 52 víctimas, que era el número inicial, después lo llevó con distintas resoluciones 67 y el 67 pasó a 89, lo que implica es que hay ocultamientos del ámbito provincial que se ha querido tapar, y por otro lado se ha querido ocultar la verdad.
Recordemos también los aprietes al juez Arias, que estaba investigando justamente esta mayor cantidad de víctimas y sufrió distintos amedrentamientos.
Sí, exacto, ¿no? Exacto, ha tenido distintos intentos de sacarle la causa, pasarle a otros fueros que son más afines a la política provincial. Esto está claro, digamos.
Alejandro, pasado ya más de un año, cuando piensan en la inundación y los motivos, por un lado obviamente hay un caudal de lluvia impresionante, pero uno sabe también que no es el único motivo para tener hoy 89 muertos según la cifra oficial. Cuando piensan la razón de la inundación y algunas hipótesis que hablan, por ejemplo, de que fue provocada para apagar la explosión de la destilería de Ensenada de YPF, ¿qué piensan de ese tipo de hipótesis y de los motivos que llevaron a esta tragedia?
En realidad, digamos, hay varios estudios previos que se sabían que en las condiciones en que estaban la cuenca de los distintos arroyos de la región era factible que pasara esto. Esto no fue, la inundación del 2013 no fue un hecho aislado, digamos, en el 2002 ya había habido una primera inundación de toda la misma zona que tuvo menos, no fue tan intensa, pero hubo una inundación. En el 2008 otra inundación en la zona norte, que ya tuvo una víctima, y ahora la del 2013 con 89 víctimas. O sea que es un proceso que se sabía, había distintos informes de la universidad en los cuales estaba alertando esto. El municipio tenía esa información, la provincia lo tenía, y la verdad no hicieron nada. O sea, es claro, digamos, que hubo una lluvia intensa, más allá de lo normal, pero la realidad es que todos quienes deberían haber hecho algo no lo hicieron porque estaban alertados que la región se podía inundar. O sea, eso está claro. O sea, las condiciones estaban, ¿sí? Lo que no hizo los distintos estamentos del Estado fue prevenir y actuar en consecuencia.
¿Cómo están hoy la organización de las asambleas y cómo es la comunicación entre los distintos grupos de familiares de víctimas o gente afectada por la inundación?
Ya, digamos, desde el momento de la inundación surgieron varias asambleas, otras asambleas que ya venían trabajando de estas inundaciones del 2002, y lo que digamos, como estamos trabajando, es hay una organización, una confluencia entre distintas asambleas y familiares, y vamos elaborando distintas alternativas o planes de acción, de lucha, de ejercicio de la memoria, para que esto no quede en el olvido, y esa es la manera que venimos actuando. O sea, venimos trabajando en ese sentido, con un sentido único o un sentido en común, que es la búsqueda de la memoria, la verdad y la justicia, y que se hagan las obras que se tienen que hacer y que, bueno, se implemente algún tipo de ayuda para quienes sufrimos la inundación. Y aparte, que esto no tiene que quedar para lo que es la inundación de La Plata. Sabemos positivamente que esto se está dando cada dos por tres. Sabemos de Luján que se inunda, sabemos en Vicente López que se inunda en la capital. O sea, hay distintas zonas, y lo que tiene que hacer el Estado en función de esto es arbitrar y hacer un plan en consecuencia, que eso no lo hace. Uh-huh. Lo que planteamos de todo esto es no solo para el reclamo interno propio de La Plata, sino que sea un reclamo para prevenir y actuar en consecuencia con instrumentos definidos hasta el fin.
¿Qué cambió en la ciudad y qué cambió en el estado de ánimo de los platenses a partir de abril de 2013?
Sí, mirá, yo lo que creo es una ciudad que ha cambiado su ánimo, ¿sí? No es la misma ciudad anterior al 2 de abril, o sea, ha cambiado mucho. O sea, eso, ante cada lluvia, digamos, una lluvia, por mínima que sea, ya genera en la población un estado de alerta, de preocupación, con lo cual, digamos, eso genera que la gente no esté bien, digamos, ¿sí? Porque es así, digamos, la inundación marca un antes y un después.
Como un miedo latente, digamos.
Claro, exacto, sí. O sea, nosotros, digamos, un ejemplo muy básico. Yo, enfrente de la casa de mi madre hay una construcción baja, sí, una casa prefabricada, y en el cual se hizo un lugar que tiene una losa, y como esta familia no tiene medios económicos para hacer algo, una mejora en su casa, que hizo, puso un techito de chapa y una escalera para subir esa losa. Y esa persona vino a las primeras asambleas y lo que dijo en ese momento fue que su única intención era hacer eso, hacer algo de alto en su casa para que no se muera. Uh-huh. O sea, fíjate vos lo que generó la inundación. Sí, creo que este ejemplo es, creo que grafica mucho lo que sienten muchos vecinos de La Plata.
Sí, una idea de supervivencia muy básica, ¿no? Como sin ningún tipo de contención también ante ese tipo de situaciones. Nos contaba también una integrante de una asamblea hace un tiempo que se notaba también cierta división entre quienes habían sufrido en carne propia la inundación y quienes no, que se notaba un poco esa división en la ciudad. ¿Vos la notás también?
¿División?
No, división, pero que era difícil que se conmueva gente que no lo había padecido directamente el tema de la inundación.
Y sí, yo creo, digamos, que eso se traduce en otras, por ejemplo, en Once. Vos fíjate que tenés en Once, tenés las víctimas, y hay millones de gente que viaja en las condiciones que está, y sin embargo, no está tan consustanciado de ese reclamo. Uh-huh. Yo creo que, digamos, pasa mucho por eso, digamos. Y creo que a muchos, me incluyo, el hecho de haber vivido esta inundación, y sobre todo no solo en la inundación, porque es algo material y bueno, nada, uno se puede recuperar, pero el hecho de que, o sea, es inaceptable que te mueras porque llueve. O sea, creo que eso es básico, ¿no? O sea, es una lluvia, no hubo un tsunami, no hubo un maremoto, nada. Llovió y hubo 89 muertos. Eso es inconcebible, ¿sí?
Alejandro,
creo que eso es algo que te mueve.
Uh-huh, totalmente. Muchas gracias por esta comunicación y estaremos en contacto.
Bueno, dale, muchas gracias a ustedes.
Alejandro Galvano, integrante de la Asamblea de Inundados de Tolosa, la Municipalidad de La Plata rechazó un pedido de organizaciones de inundados para que se restituya de algún modo los bienes materiales perdidos en el temporal. Lo que están pidiendo desde el espacio de campaña Tasa Zoom es que se les quite justamente este impuesto municipal, cuestión que ha rechazado la Municipalidad de La Plata.